Muy buenos días, son las 9:09 de la mañana. Me encuentro aquí acompañado al doctor Camus.
Buenos días.
Una mañana en que el dólar... Está difícil de leer esto, ¿eh? Yo... Siempre va a salir uno que por el WhatsApp va a decir, obvio.
¿Qué cosa? ¿Verdad?
Que suben la tasa, le pegan un huascazo inesperado. Hay un huascazo inesperado del el plebiscito.
Pero
y el dólar sube. Pero está subiendo igual.
Raro.
Y estuvo en 900. Sobre 900. Después de la decisión de el Banco Central con división internas.
Respecto
a las visiones.
Según el último IPOM, esta sería más o menos la última alza en términos de periodo.
Está bueno ya,
porque yo no me acordaba, yo como que pensaba...
¿Van a cogotar la economía con esto, doctor?
Yo, Gonzalo, como que pensaba que nunca más íbamos a ir una tasa de doble dígito. O sea, ni siquiera me acuerdo.
¿Massad? La crisis de Massad. La crisis de Massad se llevó a muchas empresas.
Sí.
Porque al final, si tenés deuda corta, esta cuestión te empieza a matar.
Sí, pero la tasa real sigue siendo cero. Eso es lo raro.
Cuento.
Yo cuando veía, ponte tú, la Selic de Brasil...
Espérate, para que lo pongamos en mundo real. Si tú tenés una deuda en peso y tenés que pagar una cuota todos los meses que depende de la tasa, está lo mismo que los pesos valgan menos. ¿Cachai?
Sí.
O sea, es difícil ajustar los precios porque tenés competencia. ¿Te pega?
Sí, pues. Te pega. Pero hay pocos préstamos que varían tanto con la tasa.
Daniel.
O sea, es para la gente, préstamos nuevos
y también hay las empresas.
Yo la línea de crédito ni la miro ya cuánto cobran los intereses.
No, una cuestión.
¿Ah?
Oye, las empresas.
Mejor no mirar.
Las empresas tienen mucho crédito corto. Y con tasas
sí.
Variables.
Bueno,
eso es lo que importa, o sea, a nivel de las personas. Claro, tú los créditos hipotecarios, los créditos de consumo nuevos.
Pero muy mala noticia hoy día en la mañana esta de que el dólar suba. Teniendo un aumento de la tasa que en este tiempo va a hacer crecer el gap entre la tasa de Estados Unidos, de la Reserva Federal, y la chilena. Entonces, que suba el dólar ahora, ¿cuántos estarán cortando los dedos?
Vamos a hablar de eso con Felipe Jaque, ¿no?
Sí.
En un ratito más. Lo vamos a llamar para que nos cuente, lo sumamos hoy día especialmente por esta sorpresa. Nosotros siempre nos reíamos de que la gente del Banco Central como que era fácil la pega, pero ahora...
Sí, está difícil.
Está difícil. Y tiene un componente político, además. Subimos, bajamos, decía.
¿Qué componente político?
Acuérdate que el año pasado, en el fragor de la batalla política, que ya me tiene enfermo ya, el Banco Central lo cuestionaban, están tratando de hundir al país, salían algunos personeros que hoy día incluso algunos están en el gobierno.
Pero ya pasaron de moda.
Pasaron de moda por un rato.
Ojalá. No
ayudó mucho el a mí me dio una pena ayer.
Sí.
Te juro que me dio pena como que dije...
¿Te dio pena el presidente?
Me dio pena todo, porque uno quiere que les vaya bien después de lo que pasó el... A mí me invadió una sensación de lo que pasó el domingo, me invadió una sensación como de...
De paz.
De paz, de magnanimidad. El discurso del presidente más o menos fue por esa línea, ¿no es cierto?
Sí.
Y después como que sentí que estaban despostando un animal así, un animal que uno quiere.
Y todo contra el tiempo, con un estrés.
La madre de todos los cuoteos, o sea, fue pornográfico en el más grande sentido de la palabra, más
y era un tipo de acción que era muy criticada por parte de estos jóvenes.
Pero olvídate, yo me puse a googlear Boric, Twitter, cuoteo, y sale esto es lo que desprestigia la política. Y ayer, con un nombramiento así, pero un juego de piezas, que además tuvieron harto tiempo a prepararlo, no es que se encontraron con resultados así de repente.
Yo quedo sorprendido, así que el subsecretario, yo te conté ayer, el subsecretario que va a encargarse de la relación con los carabineros.
Oye, la preocupación número uno de Chile, oye.
Sí, la seguridad.
La preocupación número uno de Chile, y ponen a este señor, sácale los Twitter.
Sí, no,
¿Qué sabe ese señor de seguridad?
Pero sabéis que ya hay que dar vuelta a esa página, porque es que si no nos quedan 3 años y medio y si no vamos a pasar
y nos
vamos
porque tú decís, oye, la ponen a la gente para gobernar, la democracia representativa. Ya. Se pone una persona. Tú deberías poner, si es la prioridad número uno de la gente, esta gente decía, yo hay que escuchar a la gente y las prioridades, bla, bla. Y te ponen a, en vez de poner al mejor en el tema número uno, ponen a este señor que no tenía de seguridad, sí, yo más de seguridad que él, quizás, no sé.
No, de seguridad de saber, pues si está observando a los carabineros y acusándolos de torturadores y todo, debe saber algo.
No, yo creo que sí, un profesor.
Es parte del gobierno.
Lo tenían en educación, que ya, sí, está bien.
Lo tienen.
¿Pero qué sabía de seguridad? No, o sea, tú me decías, ¿es la elección natural? No, po. No, po. O sea, hay gente que sabe. A mí también, ponte tú, me preocupa el nombramiento en energía. Que Diego Pardo, muy buena onda y todo, pero ¿qué sabe de energía? Si viene todo el problema, Chile tiene una oportunidad histórica, y esto tiene mucho que ver con nuestro programa, en temas de hidrógeno verde, el tema de litio, que son responsabilidades del Ministerio de Energía, y este señor de energía, yo sé más que he estudiado acá un poco, porque tenemos que hablar con la gente, o sea, no sé, no lo estoy descalificando personalmente. No sé si hubo un cambio, había una señora que también era antofagasta, que era doctora, Montetú. Entonces, como que se desprecia la curva de la experiencia, que es muy cara en la vida. O sea, tú te ponías un gallo, ya vamos a manejar esta radio, y pones un señor que va pasando porque es buena onda, y lo ponemos a manejar esta radio, te va a demorar 6 meses en aprender.
O más.
En cualquier pega. Yo, si soy, tengo que operar. Yo no, los gallos que hablan de economía no operan gente en las salas de operaciones. Si esa cuestión tenés que estudiar 7 años.
O sea, claro, imagínate, te nombran. Yo no entendía por qué iban a sacar a Monsalve, que lo estaba haciendo bien, había consenso, estaba perfecto, y lo van a meter en un cargo que es muy problemático y está bien ahí, está en su zona de confort, quizás.
No, lo está haciendo súper bien.
Súper bien. Entonces, yo.
A pesar de todos los problemas.
Realmente se me tomaba el pelo y decir, ¿por qué van a hacer esto? Mira, si un subsecretario que le preguntáis, yo creo que el señor este Cataldo le preguntáis, ¿cuáles son los rangos que existen en Carabineros Chile?
Claro.
No sabe. ¿Dónde queda la escuela Carabineros?
Yo sé, tú, pero hay gente que no sabe y está bien que no sepa, si no es una crítica.
Pero es que no podí, y no lo venimos diciendo al principio.
No es una crítica al señor Monsalve, es una crítica a la lógica con que se hacen las designaciones, yo no la entiendo. Más allá del tema de todos los tuits, incluso.
Como que no hay medición técnica más allá de un mérito de pertenecer a un movimiento.
Claro.
Entonces, eso también es algo que no se entiende. No, yo, por ejemplo, hubiese puesto a la isquia para que no se vaya llorando en salud, quizás.
Quizás, po.
¿Ah?
No puede, yo creo que se quemó, pero ya. Nos pusieron.
¿Qué pasa, Moncho? ¿No nos dejáis conversar? Sí. Tenemos invitado ya.
Sí. No, pero fíjate que me acordé de una película que no puedo dejar de decirte esta historia, que es buena. Una película que se llama U-571.
Algo ¿De un así. Avión?
De un submarino. ¿Ya? Que agarran el Enigma, que es la máquina de los nazis para los mensajes encriptados.
Entonces, no es la película que hicimos con. No.
Había un que actuaba Bon Jovi.
Chuta, debe ser buena.
Buena. Buena. Oye, y hay un capitán, más viejo y todo, y hay un jovencito. El jovencito alega todo el rato contra el capitán. Que es un imbécil, que no sabe nada, es un tarao.
¿El jovencito?
Jovencito, yo lo haría mucho mejor.
Pero no era Bon Jovi.
No era Bon Jovi, no me acuerdo quién era. Y este jovencito era el segundo. Pero en el fondo pelaba todo el rato al capitán, lo encontraba inútil. Y de repente se encuentran con los alemanes, pa, entran unos gallos. Y había uno más viejo que era un suboficial, que no puede mandar, que era un viejo lobo de mar, muy sabio, y que todos le tenían mucho respeto. Bueno, llegan los alemanes y muere el capitán. Y el oficial de mayor rango era el jovencito. Y el jovencito, compadre, no tiene ni idea qué hacer. O sea, se dio cuenta lo que era la responsabilidad de estar al mando. Y decía, se juntaba y decía, no sé, ¿qué hacemos? Vamos viendo. Entonces, se juntó con el viejo Lobo de Mar. Mira, y el viejo Lobo de Mar le dijo.
Ese es un personaje.
Creo que es el de los. El Harvey Keitel, que actúa en Los Perros de la Calle.
Ya.
Siempre actúa el mismo papel.
De sabio.
De sabio. Entonces le dice. Mira. Entonces le dice él, no sé qué hacer, le dice el jovencito. Le dice, mira, tú está bien que tengáis dudas. Está perfecto, es parte de la vida y esta cuestión es difícil. Pero frente a tu gente, una vez que tú tomaste una decisión, no tienes dudas. Porque tú no puedes transmitir incerteza, no puedes transmitir que no sabes exactamente para dónde vais. Ese es el rol del capitán. Bueno, ahí para adelante, el jovencito se recupera.
Ya, y logra el triunfo.
Logra el triunfo.
Oye, también me acordé de una escena que no te la puedo dejar de decir. Dale. En Vikingo. Yeah. Cuando iban rumbo a Inglaterra con el nuevo instrumento, con la brújula que descubrieron, y hizo el equipo, el capitán este, el vikingo
es
mayor.
Que no lo viste.
¿Ah?
No,
y entonces llega un gallo y se empieza a quejar y que para dónde vamos, y que ahí en el bote, que para dónde vamos y la cuestión, y ya todo el mundo en el equipo más o menos indignado con este gallo, y el capitán de los vikingos, yeah, llega, se para, le corta la cabeza y lo tira al mar.
No molestín.
Ah, no. Eso a su capitán también.
También.
Bueno, en esa difíciles. Época, otra época.
Decisiones difíciles. Felipe Jaque, del Security, lo tenemos para comentar en una llamada expresa. Además, muchísimas gracias, Felipe.
¿Cómo están?
¿Qué es lo que pasó ayer en la reunión del Banco Central? Que entiendo que salió el IPOM también, no sé si lo pudiste revisar.
Estamos en eso, salió ahora a las 9, pero ya hay varias cosas que uno alcanza a revisar en este rato.
Cuéntanos cuál es la lectura de todo esto, por qué se producirá esta discrepancia y los efectos en el dólar ya está cayendo, ya que tiene más sentido, ¿no?
Tiene sentido, claro, con la sorpresa de política monetaria hay que sí matizarla con lo que ha sido la presión al alza en las tasas externas que hemos tenido en la última semana, sobre todo por el renovado discurso contractivo de la Fed, que ha tenido a los mercados bastante cautela por el lado de la renta variable, por el lado de la renta fija afuera, y lo que hace el central, yo creo, cuando uno lee el comunicado de ayer y revisa cuáles son los focos del IPOM hoy día, es darle bastante peso a lo que está pasando en el escenario de inflación y tasas afuera, sobre todo en Estados Unidos.
O sea, en el fondo es un miedo de inflación importada, porque como que da la sensación de que el ciclo de alza de tasa, incluso el ciclo de inflación está cediendo, está cayendo harto el petróleo y qué sé yo. Igual hay miedo de que esto le siga pegando a la economía, esta inflación no ceda.
Hay un riesgo todavía, de hecho hay un recuadro, por ejemplo, en el IPOM de hoy que se encarga de mirar cómo es el traspaso de costos a precios de venta de las compañías cuando uno está en un escenario de alta inflación, que es lo que estamos hoy día, en este régimen de bastantes presiones. Yo creo que ahí hay un, y lo comentan también en el comunicado ayer, de que hay un riesgo que van a estar monitoreando por estar en este ambiente de alta inflación que hace que traspasos de costos sean más altos, que la inercia en el fondo que pueda tener la economía completa en este shock de inflación puede ser mayor también. Yo creo que eso es lo que los tiene con mayor cautela. Lo que tú dices es cierto, sí. O sea, si uno se pone por el lado optimista del escenario, uno está viendo caídas de precios de materias primas, está viendo caídas de petróleo, caídas de alimentos, y entonces se debiera desinflar este shock de costos de manera natural durante los próximos trimestres. Eso debiera ocurrir. En todo caso, en la proyección del IPOM se ve eso, converge al 3% de inflación relativamente rápido.
En el año 2040. ¿Cuándo converge?
No, la curva se va corriendo, pero ahora debería converger a mediados del 23, más o menos.
Más o menos.
Pero según los dos últimos IPOM, este nivel de 10.75, casi 11 puntos, la tasa ya debería ser ya el penúltimo, último alza de tasa que hay que central, ojalá.
Mi impresión es que, claro, el primero fue una sorpresa, nosotros esperábamos 50 puntos, había gente que estaba más o menos ahí, el mercado en consenso estaba en 75. Yo creo que el apretón de los 100 puntos tiene un poco la lógica de amarrar esta historia en esta reunión, que es donde realmente importa, está subiendo la tasa el segundo semestre con caídas de IMASEC y una economía más debilitada, hace menos sentido, y por lo tanto sería el peak que veríamos de la TPM. Pero requiere lo que estábamos hablando, que en el fondo el shock de costos empiece a desarmar, que las compañías en el fondo, que algo que habíamos visto en algunas encuestas de agosto, empiecen a ver algún alivio en los precios importados y eso haga que converja la inflación a rangos más similares a la meta hacia el fin del próximo año.
Pero la perspectiva de IPC de usted ahí, Felipe, ¿cuál es? Porque esa conversión está por verse, o sea, que se cumplan los precios que el claro. INE toma, vamos a ver, digamos. Vamos a ver cómo Raúl Mata.
Vamos a ver, llevamos harto tiempo esperando que ocurra, ¿no?
¿Ah?
Llevamos harto tiempo esperando que ocurra.
Sí.
Pero nosotros tenemos un 3% aprox de inflación para el próximo año. El central salió con un 3.3 hoy día. No teníamos los 100 puntos, teníamos solo 50. Probablemente ellos están considerando este mayor traspaso de costo a precios finales. Pero lo que planteamos, lo que vemos afuera también, que es que en el fondo debiéramos empezar a ver este como declive de inflaciones mes a mes más normales también en Estados Unidos y acá también. Ahora en Chile todavía quedan un par de meses, creemos nosotros, de inflaciones altas, más cerca del 1 que del 0.5, y eso todavía va a tener el mercado bien bien cauto. Ojo que el mercado está funcionando con expectativas de inflación de mediano y largo plazo más cerca del 5. No está ni cerca de este 3%.
Claro, sí, ese es el problema, que uno como que no se imagina. ¿Cuánto llevamos acumulado en 12 meses? 13%, ¿cuánto de ellos ya lo perdí?
En año a año estamos en eso, va a cerrar el año cerca del 12, después de haber cerrado arriba del 7 el año pasado. O sea, llevamos 20% de inflación acumulada en 2 años.
Oye, Felipe, iba a ir terminando, el hecho de la divergencia entre los consejeros, ¿te indica algo, no?
No es habitual, obvio, en general son más unánimes las decisiones. Creo que, pensando en lo que decíamos, si este era el último apretón para finalmente amarrar un poco el escenario macro, probablemente Pablo García está estimando que ese apretón tenía que ser considerablemente más contundente, y por eso votó por los 125. No sé si tienen una visión macro demasiado distinta, pero probablemente en el manejo de riesgos de qué es lo que le puede pasar a la inflación y a la política monetaria en los próximos meses, claro, Pablo García está más en la línea de que se amarre mejor esto con los 125, pero los 100 puntos igual son, claro, pero los 100 puntos igual fueron bastante sorpresivos, diría yo. No sí. Hay que pensar de que esto venía como en declive, ¿no? Venían haciendo alzas de 150, 125, 100, después habían bajado harto, y esto como que era un poco la tendencia.
Así es. Bueno, señor, oye, muchísimas gracias, Felipe, por contestar nuestro llamado.
Un abrazo. Pues, que esté muy bien.
Gracias.
Chau.
Ya, doctor. Book, software integral de gestión de personas para llevar la felicidad de tus colaboradores a otro nivel. BUK.cl.
EconoRent, la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de EconoRent, calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios que los conocemos, los más altos estándares de calidad, con la cuota más baja también del mercado. EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Oye, hablando de inflación y todo esto que estábamos conversando recién, la gente se negocia, estuve con ellos la semana pasada, pues. Olvídate de lo profesional, la experiencia que tienen, y es la mejor manera de mantener los costos a raya. Así que, contrátelo. Tienen más de 20.000 proveedores en la plataforma y toda la información. Y
mucho más allá de una plataforma.
Mucho más allá. Tienen la calificación de los proveedores, datos de ellos. Muy, muy, muy potente.
Oye, y nuestro productor que sigue viajando. Ayer llegamos a la conclusión de que va con Tumi.
Pero llega como un mes.
¿Ah?
¿Cuánto llega?
no sé, yo no sé ni cuándo vuelve.
Nadie sabe cuándo vuelve.
Él se maneja el colaborador solo. Más libre que existe en el mundo.
De Flex, ¿ah? Time.
Y ya ni contesta ni los WhatsApp.
Nada, si se después se lanzó a la vía.
Habrán quemado.
¿Volverá? ¿Ah? Es como la inflación al 3%, que no vuelva.
Oye, Tumi, la banca líder viaje, auspiciador especial del productor aerodinámico, sí, que la va a tomar de nuevo, así que para regalos de matrimonio y todo eso también sirve estas maletas, estilo de vida y negocio. Ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios.
¿Quién está en Chile? ¿El productor?
No, Tumi. TumiChile.cl.
Brooks Brothers. Si usted quiere andar tan bien vestido como el señor director, vaya a Brooks Brothers y aproveche la colección de primavera, que ya están los colores y prendas transicionales. Suéteres de algodón, chaquetas livianas que se roban el protagonismo, te esperan en Brooks Brothers.
Entiendo que el viernes vuelve ya la primavera.
Ah, la primavera, pero no el productor.
No, no, si no se sabe. ¿Sabías lo fácil que es invertir en dólares? Conoce la cuenta corriente en dólares de Santander, que puede abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en Santander. Le aseguro que es súper fácil. Santander.cl, Santander, tu banco.
Y Falcom, como una empresa asset management independiente, negocio de distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Oye, el nuevo Peugeot 3008 híbrido enchufable, four wheel drive además, tiene doble motor, un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el futuro. Descúbrelo en Peugeot.cl.
Dale Berner, ¿te acordás?
Ah, Dale Berner. No me acuerdo.
Que se metía debajo de la cama para hacer gimnasia. Llame ya, Dale Berner.
No me acuerdo.
Tira talla tuya.
Sí, pero no. Bueno, tanta talla que tira uno. XTB Inversiones. En XTB la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtb.com.
Vamos entonces con nuestra segunda invitada, Carmen Gloria del Valle, socia de Governance, Risk and Compliance de PwC Chile, y vamos a hablar de riesgo empresarial en un ambiente en que podría entenderse que ha disminuido un poco el riesgo a nivel corporativo, pero siguen existiendo baches. ¿Cómo te va, Carmen Gloria?
Hola, buen día, un gusto, Gonzalo y Cristian.
¿Qué tal?
Muchas gracias por la invitación. Todo bien.
Un gusto saludarte.
Qué bueno.
Oye, cuéntanos, ¿cómo se ve el panorama del riesgo empresarial en Chile?
Bueno, mira, un poco considerando, nosotros acabamos de lanzar una encuesta a nivel global que se hizo en marzo, ¿no es cierto?, del presente año, y una encuesta bien interesante, porque si bien es una encuesta a nivel global, reúne 3.500, ¿no es cierto?, más o menos 3.500 personas participaron, distribuidos en ejecutivo. Y lo interesante de esta encuesta asociada a los riesgos que hoy día están gestionando o hacia dónde deben poner foco las organizaciones, es que está compartida. Ya el 50% corresponde a los ejecutivos de negocio y el 50% corresponde a los ejecutivos que de alguna forma están invitados a apoyar a las organizaciones a gestionar los riesgos. Entendemos por esto los gestores de riesgo, contralores, ¿no es cierto?, áreas de compliance y también un poco áreas de auditoría interna. Esta encuesta es una encuesta global, ¿ya? Nosotros como América Latina estamos participando alrededor de un 12%. No obstante, los dolores que estamos sintiendo son los mismos. ¿Y hacia dónde apuntan básicamente esos riesgos? Hoy día, claramente, la pandemia nos hace tener un entorno de riesgos diferente, ¿ya? Hace 2 años atrás actuábamos y trabajábamos en forma diferente. Hoy día el mercado ha tenido un cambio a través de los modelos de negocio. Las compañías han tenido que adaptar a nuevas formas, a nuevos procesos, a nuevas formas de administrar y poder distribuir también, ¿no es cierto?, sus recursos. Las cadenas de suministro también hoy día son un poco de riesgo. El talento, la búsqueda de profesionales, también hoy día estamos en un entorno de riesgo en esa materia. Y otro de los temas relevantes también a nivel global y que para nosotros a nivel local también es relevante e importante es el tema de la ciberseguridad. Uh-huh. ¿Ya? ese es un riesgo hoy día importantísimo, en el cual todas las organizaciones se tienen que gestionar. Y la pandemia y la forma, ¿no es cierto?, de tener este nuevo cambio en los procesos, en los negocios, en las personas, hace, ¿no es cierto?, que esto, que exista de alguna forma una mayor exposición en esa línea. Entonces, te diría que en términos generales, ahí están los dolores. Y por otro lado, algo que también es bien interesante, es que también tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con ESG, porque los inversionistas, los stakeholders y inversores externos, ¿no es cierto?, también están preocupados. Por tanto, de alguna forma, es algo que también las organizaciones hoy día están invitadas a gestionar.
Oye, Carmen Gloria, nuevo tema, el teletrabajo, mucha gente dice que finalmente hay un riesgo de que se pierda como el trabajo en equipo, la mística de las compañías, como que se necesitan juntar. ¿Cómo viste eso a nivel global y cómo se está viendo acá en Chile?
Mira, tiene dos miradas. O sea, por una parte, hay algo que es importante, porque estar con teletrabajo, ¿no es cierto?, de alguna forma te permite ahorrar, ¿cómo lo ven los colaboradores en el fondo? Permite ahorrar, permite maximizar tiempos de traslado, tiene sus beneficios, ¿no es cierto?, porque tú puedes estar más cerca de la familia, etcétera. O sea, hay un bienestar sin lugar a duda. Pero desde el punto de vista corporativo, siempre es importante el trabajo en equipo, y sobre todo hoy día que tendemos a ir a estructuras más lineales, no tan jerárquicas. Entonces se requiere el trabajo en equipo, se requiere la colaboración, por lo tanto debe ser algo híbrido. Las organizaciones deben buscar cuáles son los mecanismos para poder generar unas buenas prácticas, en lograr ambos equilibrios, lograr, ¿no es cierto?, por una parte teletrabajo, pero por otro no perder el sentido de pertenencia a la organización. Les hace muy bien, y finalmente es muy distinto cuando tú tienes una reunión por cámara, por video, ¿no es cierto?, por celular, a cuando tú tienes la posibilidad de percibir desde el otro su lenguaje corporal. Yo creo que es tremendamente relevante eso y no lo podemos perder. Y ahí hay una invitación a las organizaciones que motivemos al talento joven. Porque claro, en principio es muy cómodo a lo mejor estar en la casa, pero ese talento joven hoy día, que es totalmente computín, por decirlo de alguna forma, necesita compartir y hacerlo presente. Si no, no lo vamos a fidelizar, y ahí vamos con el riesgo de la pérdida del talento, que hoy día cambia muy fácil.
Estaba leyendo hoy día respecto a esta pregunta que hizo Cristian, que como en Estados Unidos está volviendo la gente de vacaciones, están forzando, sobre todo en el sector financiero, que la gente vuelva a trabajar, algunos en modalidad híbrida y otros en modalidad 100% presencial, porque esto tiene que terminar. Si hay gente que se malacostumbró aquí, y efectivamente los equipos funcionan mejor presencial que híbrido, con flexibilidad, obviamente, ¿no?
O sea, absolutamente. Por eso yo creo que tenemos que buscar la forma de lograr captar y enamorar a las personas para que vuelvan a volver, ¿no es cierto?, al trabajo. A lo mejor no en la jornada que teníamos, los 5 días, pero hay que buscar los mecanismos, y ahí es el trabajo, ¿no es cierto?, de las organizaciones para lograr eso, porque se requiere y se necesita. Y yo creo que sobre todo el talento más joven, porque son los más, a lo mejor, reacios como son ellos
diría. Ahí, Carmen Gloria, te quería contar un caso. Tengo una hija que está en su primer trabajo oficial, o sea, y que tiene una combinación de presencial y telemática, pero el tema de la mística y todo, yo he visto que lo solucionan a la punta de happy hour.
Bueno, interesante también, claro, pero una forma entretenida, pero a lo mejor no es la forma igual. O sea, tú necesitas tener reuniones, necesitas un tema de formalidad, y yo creo que las organizaciones sí lo están captando, y también siento que las personas, en la medida que empiecen a retomar, van a volver un poco más a esta modalidad y se van a dar cuenta de la diferencia. Lo que pasa es que la pandemia ha sido dura de alguna forma, y bueno, y nosotros, nuestra realidad local también. Entonces, por eso se está dando esta situación.
Excelente. Bueno, Carmen Gloria.
Muchas gracias.
Muy interesante lo que comentas, Carmen Gloria del Valle, socia de Governance, Risk and Compliance de PwC Chile. Muchas gracias, Carmen Gloria.
Muchas gracias.
Ok, muchas gracias a ustedes. Adiós.
Yo la verdad que acordándonos de nuestra época de joven, yo creo que es demasiado importante ir a la oficina. O sea, hay que tener un nivel de relación así corporal entre la gente. No, no, tenés que ver al jefe, cuando pasa el jefe y todos se quedan callados así, y aprender en...
Y conocer con otras áreas que no tienes contacto directo. Por ejemplo, me acuerdo de nuestro primer trabajo, la gente de ventas industriales, nosotros no teníamos ninguna relación, pero uno
teníamos decía, amigos.
¿Qué hacen ventas industriales? Sí. ¿A qué se dedican? ¿Te explican? ¿Te llegan? Uno conversa, sale a almorzar.
Sí.
¿Cómo se llamaba?
El señor Lira.
Señor Lira era el jefe de ventas industriales.
Que fue hasta el último día de su vida a trabajar.
Sí. Entonces esa relación uno no la tiene y está todo el día en la casa.
Claro. No, es que es fundamental. O sea, en el talento joven, como decía la Carmen Gloria de PwC, el tema para mí es crítico.
Crítico. Independencia también es crítico. Está metido en forma muy importante en su cartera, el negocio de bodegas, por ejemplo.
Sí.
No solo oficinas que están volviendo, sino que bodegas también, que representan más de un 33% de su cartera. Si usted también quiere protegerse de la inflación, es una muy buena manera, porque recibe los dividendos en UF. Está indexado a la UF todos los pagos de las rentas de Independencia. Así que infórmese en independencia-sa.cl.
Bien.
¿Qué?
Yo estoy listo.
No puede ser. A mí me falta.
Bueno.
Varios. Almagro, por ejemplo.
Cuéntanos de Almagro, a ver. Almagro.cl. Los los olivos de San Rafael,
sí,
los de Depto Casa.
Qué buenos eventos.
Una maravilla, sí. Y ahora que la gente está más en la casa, es muy recomendable.
Como que uno descubrió la perola en esos eventos, ¿no?
Tú.
Bueno, pues, ya. Puede ser yo.
Qué grande.
Yo tomo otras cosas más fuertes.
Belle Époque.
Te fuimos a ver, ¿te acordás? Como el eclipse.
Sí.
Los eventos ahí, con un gallo que hablaba del eclipse.
Oye, teníamos tiempo hasta hablar de los eclipses.
Oye, venía el tsunami, pero ahí en el horizonte. ¿Ah?
Sí. Venía sonando el nadie problema.
Nadie lo vio venir, ¿ah? Eso haber sido como en septiembre del año 2019.
Sí.
Se estaba recogiendo el agua para el tsunami.
¿Y ahora?
No.
Ahora se pasó el tsunami.
Yo creo que pasó el tsunami. Pasó en parte el tsunami. Estamos en una buena situación para que pase el tsunami. Ya, bueno, Almagro, entonces los olivos.
De San Rafael. Ya. Ahí donde vive el señor director.
Ya, vamos entonces con nuestra sección mercado. No está desesperado el mundo.
Vamos a la pausa y volvemos con mercado.
Vamos a la pausa y volvemos con mercado.
PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es
ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, bien, ¿y usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa. Cámbiate a los olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, hemos retornado para nuestra sección Mercado Fintech con el doctor Camus. No, sí, tuvimos un problema con el invitado, no pudimos conversar.
No.
Pero creemos que en este poco más de un año de avance en nuestro tránsito con esta sección, hemos visto el avance que ha tenido FinTech, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica. Fíjate, mira, dato. El año pasado, en la Asociación Chilena de FinTech habían...
Yo fui a las primeras reuniones cuando habían tres.
Hoy día hay 200 empresas. Cáchate. Y probablemente subiendo. Está llegando gente de FinTech de otras partes de Latinoamérica a funcionar a Chile. Ayer estuve con una empresa que se llama Mentum, que son colombianos, que vienen a ofrecer servicios de inversiones online para empresas que están establecidas en Chile, que tienen operaciones tradicionales en el fondo. O sea, suponte tú tenías una jefe, una administración, la administradora general de fondo, y quieres ofrecer a tus clientes la posibilidad de hacer inversiones online. Ellos te prestan toda la tecnología y tú se la arriendas por un fee mensual. No es necesario construir todo el cuento, sino que ellos te, tú dices, la administradora que sea las cuchis limitada, bueno, AGF las cuchis en el caso tuyo, y podrías tú tener una plataforma de inversiones para los clientes tuyos retail que provista por esta gente, y te proveen liquidez a través de Vector Capital, que es una corredora de bolsa. Entonces tú puedes comprar acciones, fondos, etcétera. Entonces hay un nivel de desarrollo muy muy potente en Chile que está poniéndolo a tono con lo que está pasando en otras partes de Latinoamérica. Por ejemplo, en Brasil. ¿Te acuerdas que fui hace un poco tiempo atrás a Brasil? Estuve con el presidente de la Asociación de FinTech de Brasil. Hay 600 empresas en esa organización que no están todas ahí. Entonces, la explosión de FinTech en el mundo y en Latinoamérica en particular, significa que la verdadera, que es lo más manoseado de todos los verbos, la democratización de las finanzas para mucha gente que antes no tenía la posibilidad de invertir fácilmente, no tenía la posibilidad de acceder a cuenta corriente fácilmente, no tenía la posibilidad de acceder a servicios de crédito que hoy día se están dando. El caso Migrante, por ejemplo, que financia todas las motos a la gente que viene llegando a Chile, les prestan plata.
Yeah.
Entonces hay inclusión financiera real que no viene de parte de los políticos, sino de las compañías que están haciendo negocio y finalmente logran hacer lo que los políticos hablan y no tienen idea cómo resolver normalmente, que hablan de inclusión, de democratización y no saben cómo hacerlo. La gente está cumpliendo.
No, es que los políticos creen que con una ley se va a hacer la...
O con una constitución.
Y los bancos se han ido adaptando bien también. Ese también es una conclusión
que
los grandes bancos le ha salido competencia, se han tenido que despertar en este...
Y cooperan
en
también.
Este tema, y se cooperan mutuamente. O sea, y además yo creo que la tendencia también va a ser a que las fintech, que les empieza a ir más o menos bien, van a ser adquiridas por bancos grandes.
Claro, y se va a producir seguramente un fenómeno de consolidación en algún minuto, en que las empresas más chicas se van a ir juntando y van a generar economías de escala. Pero el negocio fintech es apasionante porque finalmente va a terminar siendo el negocio más grande del mundo.
Sí.
Cuando el negocio financiero se
y agrande. ¿Y el fintech entra la definición de los bitcoin o no? De la criptomoneda.
En parte sí, es un sector, pero es mucho más que eso, ¿no? Es toda la plataforma e infraestructura sobre la cual corre la economía digital asociada a las finanzas. Yo diría que es la definición más amplia, quizás.
No, y la distribución de productos también. Uno antes tenía un productito, ponte tú, hacía tazones, no sé, con la cara de alguien. Y iba a Falabella, a Cercosud, qué sé yo, a mostrar el producto a Walmart, y ahí te hacían la orden de compra, si es que. Uh-huh. Ahora uno puede tener sin tener ni que ir a negociar con los Falabella, Cercosud, a través de Mercado Libre, uno puede tener su tallercito y vender, y te dan todas las facilidades que poner la tarjeta de crédito, cómo te pagan, poner la publicidad, todo sin moverse casi del escritorio.
Sin moverse del escritorio, como te gusta tanto a ti.
Como, no me acuerdo cómo se llama.
Don Nival,
pero bueno, esa tendencia, y hay que estar muy atento a lo que pase. Y ya llevamos, ¿cuánto tiempo con esta sección de fintech?
Un año y un poquito más. Y es otro mundo.
Han pasado como 200 fintech por acá, conversando, más.
Si es una vez a la semana. Son 50.
Sí, pero son
semanas.
Dos veces al día.
No.
Porque en el PM también está.
No.
Hay fintech.
Sí, pero no es la sección.
Ah.
Que sí. Es lo importante.
Bueno.
Y gracias a Mercado Pago y a Mercado Libre por haber impulsado esta idea.
Sí.
Que esperemos que dure por mucho tiempo esta relación. Muy vamos buena. Y volvemos. Ah, no, pues no vamos y volvemos.
No,
ya fuimos y volvemos.
Ya nos fuimos.
Andrés Cáceres, para que nos cuente.
¿Cómo le decís tú? El cóndor de...
No, el brujo de los Andes. Ahora está cayendo el dólar, como tiene que caer, ¿no? ¿Cómo te va, Andrés?
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, todo bien por aquí. ¿Qué tal ustedes?
Oye, ya, cayó el dólar. ¿Y la bolsa?
Sí. 8.85. La bolsa sigue mostrando retrocesos el día de hoy, 1%. Lo que estamos viendo en esta jornada, en torno a 11.000, 12.000 millones de pesos de monto transado a esta hora, cae la gran mayoría de acciones del mercado local. Soki, que es la que tiene mayor peso y siempre mueve el índice, está cayendo en torno a un 0.8, con la mitad del monto transado, por eso también es lo relevante, que siempre la va a mover, está en torno a 92.000 pesos, 92.300. Y el resto, de la que más cae a esta hora, va por el lado de lo que es Colbún, y bueno, la TAM también es la que más se hoy día, en torno a un 5%, 5.5%. Eso en cuanto a tema mercado, que hay retrocesos que pueda tener el IPSA, estos niveles de 5.520 más o menos un primer piso, 5.300 es una siguiente referencia que pudiéramos tener con estas correcciones que ha venido mostrando el mercado posterior a los resultados, ¿no?
¿Cuál es tu impresión ahí, Andrés, de que, bueno, con el domingo, que mucha gente esperaba una explosión del IPSA, se explotó un poco el lunes en la mañana, pero ya estamos casi igual que el viernes pasado?
O peor, que el jueves, digamos.
Que el jueves.
Sí, exacto. O sea, ahí nosotros, bueno, habíamos comentado en anteriores oportunidades también de que esperábamos un poco este tipo de movimiento, es decir, un IPSA que busque reaccionar de manera bastante eufórica, pero después íbamos a comenzar a aterrizar y a setear expectativas. Y van por el lado también de que igual se va a trabajar en un nuevo documento, o sea, la Constitución actual se va a modificar sí o sí. Hay bastantes puntos que se van a seguir tocando, que son estructurales en cuanto a temas como pensiones, temas como salud, es decir, lo que generó las primeras reacciones en lo que fue el texto que se rechazó el fin de semana, igual van a sufrir modificaciones esos sectores. Entonces el mercado por un momento sintió que dejada atrás este borrador, la expectativa iba a ser bastante alta, pero como les digo, uno, setear expectativas, y por otro lado también hay que tener en cuenta que estamos el escenario económico local y global. Muestra una economía con desaceleración, con recesión técnica, y eso también permea obviamente en el resultado de las compañías del mercado local. Es decir, por poner un ejemplo, si bien uno puede ver de repente marcando hitos como manifestaciones del 2019, elecciones del 2021, de la constituyente, las de mayo, y acciones que tienen un fuerte descuento, pero hay que ver ahora si ese descuento de 30-40% podría ser el catch-up, y después cuando haces el doble clic y ves por fundamentales, por ejemplo, un retail que pueda verse más mermado el consumo por lo mismo de una economía desacelerándose, una economía en recesión, hace que digamos estas expectativas al momento setearse, vemos estas reversiones en mercado, que igual, si uno piensa tácticamente, puede generar espacios en algunas acciones puntuales, no digamos las correcciones podría mostrar ciertas oportunidades.
Sí, oye, y para mañana tenemos decisión del Banco Central Europeo, ¿no?
Correcto.
¿Qué se espera ahí? ¿Tendré que poner al día o no?
Que suban.
Ahí se espera que sean 0.75 el alza de tasa. Ya además habían adelantado algo de opinión en Jackson Hole, así es que el mercado había estado, antes de eso había estado predicando en torno a 0.5, ahora 0.75. porque el caso en Europa es mucho más pesado en cuanto a tema de la inflación. El tema energético le genera una presión bastante fuerte al índice de precios, así es que vamos a ver una respuesta. Y además también que el Banco Central Europeo, por decirlo de alguna manera, partió algo más tarde que el resto de bancos centrales, así que yo creo que van a tener que ser un poco más agresivos, y al menos ese ha sido el mensaje que han ido dejando en distintas presentaciones, ¿no? Así que Se espera definitivamente alza de tasa que vayan en la tónica con la gran mayoría del mercado, excepto China, que China las reduce y mete más estímulos, y he ido hablando mucho de eso para evitar una desaceleración de su economía, ¿no?
Excelente.
Muy bien, muchas gracias.
Maestro, un abrazo.
Que estén muy bien, un abrazo a los
igual.
Dos. Chao.
Oye,
¿por qué elegiste esta? Yo, ¿sabes que no me acordaba que era de Journey esta canción?
Sí.
Muy de la época de la radio infinita.
No sé, porque
en la época
amanecí
ochentera
con la canción en la cabeza. Es como mala, pero es buena. Hay una parte bien buena.
¿Se baila o no está? Sí. Se baila, bien apretado.
No, tú bailas cualquier cosa. Mientras sea lento.
Doctora Taylor. Steve Perry. ¿Sigue vivo Steve Perry o no?
Ataca el cuello. ¿Ah?
Steve Perry.
Sí. Oye,
que era el único
rockero
sano.
No sé si era tan sano.
Sí, Steve, totalmente.
No creo.
Puro y sano.
Esta parte buena.
Y después sacó Cherry.
Oye, y tiene. Cherry, ¿sabes lo que pasa? Que tiene una cuestión como de la pérdida de la ciudad y del amor que reside en aquella ciudad. Creo que eso se trata la letra. En el fondo, tú extrañas lo que habitaste, está ahí en otro lado, solo. Y esa es la sensación que a veces me da de recorrer mi ciudad. No es mi ciudad.
¿Cómo no?
No es la que era.
Ah, no, para nada. Bueno, pero ya, lo vamos a solucionar.
¿Te gustó?
Sí, lo vamos a arreglar.
¿Te hice llorar?
Casi.
Ya, un abrazo.
Ya, chao.
En Falcom Asset Management somos